Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Ya el profesor Aldo Tripaldi con compañía, Andrés Rizzo con nosotros. Bienvenido, Aldo, Andrés.
Gracias, Regina. Buen día. La verdad que contento después de, bueno, yo no vengo a la radio hace como desde el 11 de agosto,
sí.
Donde terminábamos el ciclo allí hablando un poco de políticas en relación al deporte. Mm. Después, bueno, el 18 de agosto, hace ya 15 días, tuvimos la agradable visita de Uniradio allá al ISEF, donde, bueno, pudimos compartir desde nuestra casa de estudios los trabajos más importantes que se están realizando, los trabajos que está haciendo la nueva dirección, las distintas unidades de extensión, de egresados, que se conforman a partir de un trabajo que se viene implementando ya desde el gobierno anterior y que la visita de Uniradio un poco también consolida este proyecto de buenas prácticas corporales, que dentro del ISEF se llama Calidad de Vida, donde ya les adelanto que van a empezar a venir los estudiantes de la asignatura justamente Calidad de Vida a tratar temas que vinculan a la educación física, a la salud, pero fundamentalmente a la prevención de algunas enfermedades muy comunes, cada vez más comunes. Y cuestiones que tienen que ver justamente con relacionar la actividad corporal, el desarrollo corporal con la salud. Junto a Andrés, que hoy nos está acompañando, que bueno, ya saludaste, pero gracias, Andrés, por estar acá otra vez.
Bueno, buen día y gracias a ustedes.
La idea es, bueno, justamente con Andrés hacer un poco de repaso de historia de estos 15 días que el espacio de buenas prácticas corporales estuvo un poco irregular en su situación habitual. Repasando un poco lo que fue, en primer lugar, la presencia de La Nueva Mañana en el ISEF, por allá por el 18 de agosto. Bueno, allí creo que además de toda la buena onda que generó esta visita y el compartir este espacio, quedaron claros algunos puntos, ¿no? La importancia de contar con Uniradio como el medio de comunicación legítimo en todos los servicios y para todos los actores universitarios. Creo que en este sentido también Uniradio viene trabajando, viene visitando los distintos servicios y de alguna manera también hace que los distintos servicios universitarios se hagan de la radio de la universidad, ¿no? La relevancia también para el ISEF del proyecto Buenas Prácticas Corporales, que venimos funcionando desde el año 2012, en este 2014 sería su tercera temporada, y donde justamente, bueno, Cecilia Roque en aquel momento destacaba un poco la validez de este proyecto en el sentido de la participación de muchísimos actores vinculados o no directamente al servicio o a la actividad de educación física, sino personas que de alguna manera construyen conocimiento en relación a la educación física. Y bueno, nos han visitado distintos profesionales de distintas áreas. También los desafíos, se comentaron los desafíos que de la nueva dirección para los próximos años de gobierno se vinculaban en relación a la, por ejemplo, liberación de la matrícula, la ampliación de los recursos materiales y humanos que aseguren también una oferta educativa. También hablamos en aquel momento, el 18 de agosto, sobre la movida estudiantil del Centro de Estudiantes en relación al debate de educación física que vamos a conversar en pocos minutos junto a Andrés, que fue este fin de semana pasado, la movida de no a la baja, otra vez la prueba de ingreso apareció allí como un tema importante. La importancia de favorecer espacios de formación integral, hablábamos con la unidad de extensión, con Lorelei y los compañeros que trabajan con ella en relación a, bueno, a cómo potenciar los aprendizajes, los recursos y los programas en los territorios prioritarios del país. Y por último también la formación, como decía hace unos minutos, de la unidad de egresados, bastante
nueva.
Ahí está, y muy novedoso, por cierto, esta unidad.
Tan solo un caso en Humanidades, ¿no?
Ahí está. Y que bueno, que posibilita también un mayor y mejor contacto con un orden que habitualmente participa poco, si bien depende del servicio y algunos que participan más que otros. Creo que en ICEF esto va a potenciar muchísimo la participación de este orden y de alguna manera democratizar el gobierno, ¿no? De las políticas que se lleven en el ICEF. En este sentido, bueno, Andrés, yendo a 15 días atrás, ¿qué te pareció la visita a Uniradio y qué te parece, bueno, que el ICEF apueste a un proyecto en la radio universitaria?
Bueno, capaz que como primero me gustaría decir que sobre la Uniradio en general, que me parece que es una herramienta muy importante para que la universidad se acerque a la sociedad y también creo que fortalece esto que se plantea un poco en la segunda reforma de generar un acceso más democrático al conocimiento. Y después, por otro lado, a mí como actor universitario, el hecho de escuchar muchas veces los programas y eso nos permite conocer otras experiencias y realidades que tienen otros servicios y que muchas veces nos terminan facilitando o ayudando a llevar nosotros adelante distintas políticas, reglamentos y demás. Y después, con respecto a lo que fue la visita de ustedes, para nosotros fue un orgullo. Vayan todas las veces que puedan, para nosotros está bárbaro eso. Todo acercamiento entre el ICEF y la universidad es importantísimo. Creo que también se demostró un poco, la gente se fue arrimando. Ya sobre el final del programa la sala estaba un poco más repleta y creo que la participación también de varios actores con muchas ganas y motivaciones para decir las cosas que pasan en ICEF, que a veces no tenemos mucho espacio, ¿no? Este es uno de ellos, pero a veces el ICEF no sale mucho para afuera de esas cuatro paredes.
Quiero decir, para los que no conocen a Andrés, que bueno, que es estudiante avanzado de educación física, es asistente académico de la dirección, de la actual dirección, y bueno, fue el talón de Aquiles o uno de los grandes responsables de la coordinación para que esta transmisión en vivo de Uniradio en el ICEF fuera posible, ¿no?
Sí, no tuvo la chance de salir al aire, pero estuvo dando vueltas
por trajeron hoy, por eso.
No, yo te traje, vos viniste. No, nada, pero desde ya, Andrés, agradecerte de verdad el trabajo que tuviste y el desempeño que además, bueno, estuviste apoyando todo el rato, por lo menos desde afuera. Después te tuviste que ir a clase, pero nada, agradecerte de verdad que hicieras posible también el contacto del ICEF con Uniradio. Algunos temas, obviamente, quedaron claramente expuestos y otros no dio el tiempo. Por supuesto que hubieron actores que hubieran querido estar y no pudieron estar. Es una buena oportunidad también para seguir trabajando y para poder invitar a futuros encuentros a quienes no hayan podido participar de esa instancia del 18. Tengamos otros acercamientos. El proyecto de Uniradio con Uniradio es permanente y es todos los años, así que sin duda que el espacio queda abierto para algunos temas. De todas maneras, me parece interesante por lo menos resaltar algunas cositas que se mencionaron y que vale la pena profundizar un poco más. Uno fue la integración del orden de funcionarios del ICEF a los órganos de cogobierno. Era algo que teníamos pautado a conversar, pero que bueno, que en la dinámica de la nueva mañana, en esa mañana en el ICEF, no se pudo dar. Vamos a hacer un pequeño paneo, porque es algo también bastante innovador, en donde los funcionarios tienen participación, repito, en los órganos de cogobierno. ¿Cómo se da, en primer lugar, este acercamiento? ¿En qué temas participan? ¿De qué manera?
Bueno, esto surge, la idea de integrar a los funcionarios a los espacios de cogobierno, surge un poco desde una concepción que tenemos que todos los actores institucionales deben de participar de las decisiones de la institución, ¿no? Eso lo tenemos claro. En eso consideramos que los funcionarios son un actor muy relevante, que pasa mucho tiempo en la institución y que además tiene no solamente experiencia, sino también al formar parte de la agremiación AFUR, tienen muchas cosas para decir con respecto a las políticas que lleva adelante la institución. Entonces, surge con la idea clara de decir, bueno, la ley orgánica no nos permite establecer que sean un orden más y que por ende tengan voz y voto en los órganos rectores y consultivos como la Asamblea del Claustro y la Comisión Directiva. Pero sí nos permite que, ¿por qué no?, que se integren y que participen de la mesa tanto del claustro como de la directiva con la misma cantidad de representación de titulares y suplentes. estudiantes. Esto, de hecho, pasó, lo aprobaron la directiva por unanimidad, le pareció conveniente que eso sucediera, y después algo sí que nos permite es que las comisiones asesoras de esos órganos, su representación sea plena. Entonces ahí sí tienen voz y voto como cada uno de los órdenes. Para nosotros esto es un avance muy grande, y además, a priori como dirección que pretende gestionar la institución, queremos dar todos los pasos con todos los actores sentados en la misma mesa y discutiendo y llevando adelante la cosa juntos, ¿no? Esa construcción más colectiva, lo más colectiva y amplia posible de participación. En ese marco entra la gestión de la unidad de egresados. La creación de esa unidad lo que busca es, bueno, los actores que no están presentes, porque los docentes trabajan, dan clase ahí, los estudiantes van a clase, los funcionarios todo el tiempo trabajan ahí. Bueno, los egresados enseguida que termina la carrera van al campo profesional, generalmente se distancian, el distanciamiento es cada vez mayor. Entonces la intención acá es, bueno, ellos tienen muchos intereses, problemáticas en común y que le tocan al ICEF, es necesario conocerlas y que se acerquen cuanto más podamos.
En relación a los funcionarios, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones o en qué les interesa a este orden avanzar? Por lo menos con un ejemplo para que clarifique la importancia de la participación del orden de funcionarios en los órganos de gobierno, ¿no?
Sí, las preocupaciones que hemos tenido contacto y que también son un poco previsibles son la escasez de personal, el hecho de que incremente la matrícula, ¿no? Y que cada vez seamos más en el ICEF hace que también tengamos que ser más funcionarios. Y por otro lado también el espacio, que es el mismo problema que tenemos con las clases, con los estudiantes y con todo lo demás. El espacio es muy reducido. Entonces, es necesario generar no solamente todas las condiciones para un libre ingreso desde la liberación de la matrícula y demás, sino también las condiciones laborales de la gente que va a llevar adelante esa medida, ¿no? Entonces, para eso necesitamos generarles espacio y estamos en contacto con la coordinadora regional para generar otros lugares donde sí podemos movernos para ir a dar clase, pero no podemos hacer que la gente se mueva para trabajar. Entonces, lo que queremos es, bueno, quizás reducir un poco la cantidad de salones que tenemos en ICEF, dejando, sí, una cantidad considerable de salones, pero habilitando más lugar para que tengamos más funcionarios y en mejores condiciones, ¿no?
Claro. Otro de los temas que se tocó y que un poco también adelantó la directora Paola Dogliotti fue relacionado con la presentación que se llevó a cabo el jueves pasado, el jueves 28 de agosto, que es la segunda sede del ICEF en Montevideo, en Malvir Norte, ¿no? Sí. ¿Cómo viene siendo ese proceso? ¿En qué situación está en este momento?
Bueno, ese proceso es realmente muy importante para nosotros. El hecho de que, como ha comentado Paola incluso acá mismo, que nos haya depositado la universidad la confianza para construir esta segunda sede, además el presupuesto, ¿no? 15 millones que no es poca monta de dinero, digamos. Lo que sí sabemos es que esto nos dice que, bueno, la universidad te apoya para construir efectivamente una segunda sede, pero también nosotros tenemos que dar una respuesta y decir, bueno, también queremos crecer, ¿no? Porque no vamos a tener una segunda sede para tener la misma cantidad de estudiantes, sino que queremos, bueno, esto no significa para nosotros un paso real, un avance fuerte para poder efectivamente liberalizar la matrícula, ¿no? Eso es muy importante. Y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con un acercamiento a la Facultad de Ciencias, ¿no? Para poder pensar en la interdisciplina y en proyectos en conjunto. Todo un acercamiento a Malvin Norte, donde se desarrolla un espacio de formación integral y donde el ICEF debería de tener mayor presencia, porque es muy demandado. La posibilidad de trabajar con UTU, con los liceos, con las escuelas mediante las prácticas docentes. Se empiezan a abrir como una cantidad de posibilidades y oportunidades que le hacen bien, sobre todo también, además del ICEF, a la comunidad que vive en Malvin Norte, ¿no? A todo ese barrio y toda esa gente.
En este sentido, las instalaciones de Malvin Norte ya cuentan con personal, por ejemplo, para...
No. En este momento el está a construir casi que por completo todo lo que es el gimnasio y los salones. Es decir, no solamente están trabajando la gente que está llevando adelante la obra.
Claro, y entonces, académicamente, ¿cuáles serían los espacios a abordar en especial por el ICEF en Malvin Norte?
Bueno, en realidad la idea es que los espacios más como académicos se sigan estando dentro de lo que es el ICEF, no los departamentos académicos, digamos. Pero lo que se puede construir en ese espacio es todo un gimnasio que permita, ¿no?, desarrollar todas las prácticas deportivas y demás, y salones donde se pueda dar clase, ¿no? Un aulario se tiene pensado con alrededor de 6 clases. Pero como espacios académicos seguramente de momento sigan estando en el Parque Valle.
Ahí está. Siguiendo un poquito con esta recorrida histórica que uh-huh. estamos haciendo, empezando por la visita, luego por esto de Malvin Norte el jueves pasado, tenemos que comentar lo que adelantaban hace 15 días el Orden Estudiantes en la visita uh-huh. de Unirradio, y que se dio este fin de semana pasado, se concretó en el Centro Universitario de Rivera el Debate Nacional de Educación Física, denominado De lo Nacional a lo Regional. En primer lugar, ¿qué significó este debate que se realiza por primera vez?
Exactamente, es como la primera edición. Este debate surge porque la Comisión Coordinadora Interior presenta un llamado a desarrollar actividades en el interior, y nosotros tenemos una particularidad muy positiva como ICEF, que es que todas nuestras carreras, tanto licenciatura como tecnicatura, se pueden cursar completamente en cada uno de los departamentos donde se dicta. Eso es muy bueno, porque hace que la gente no tenga por qué venir hasta Montevideo. Pero por otro lado, lo que genera es que no nos conozcamos, no intercambiemos inquietudes, tensiones, ¿no? Preguntas y todo lo demás. Entonces es necesario, y creo que esto lo demostró, porque salió muy bien y fue gente de Cerro Largo, de Paysandú, de Rivera, de Maldonado y de Montevideo, y que es necesario seguir teniendo este tipo de instancias. Seguramente sea el primero de muchos, y incluso la gente del CUR, ¿no?, del Centro Universitario de Rivera, nos agradeció, nos apoyó enormemente. Tuvimos un apoyo no solamente de la Comisión Coordinadora del Interior, sino también del Centro Universitario de Rivera, de las Tecnicaturas en Deporte, del ICEF y también del Centro de Estudiantes, que fue quien en verdad se puso esto al hombro y lo llevó adelante, ¿no?
¿Cuáles eran los principales objetivos? Porque era un debate donde ya había algunos temas que iban planteados, ¿no? Uh-huh. Por lo menos desde los departamentos ya habían algunas discusiones que iban planteadas, pero el objetivo...
El objetivo del debate era básicamente poder presentar todas las tensiones que se están dando en este último tiempo y las tensiones que van a venir para adelante, ¿no? El ICEF en este momento está reconfigurando y delimitando constantemente su campo, ¿no? Antes tenía una función histórica muy, muy particular, que tenía que ver con el higiene, ¿no?, y con la salud, y con también desarrollar el deporte a nivel nacional, pero hoy en día esto se ha ido transformando. El hecho de que esté en la universidad y que empiece a desarrollar investigaciones y tener un desarrollo académico más grande ha hecho que se empiecen a generar otras preguntas, otras inquietudes, y que además sea necesario poder como ponerlo en común con todos los actores para ver, bueno, ¿cuál va a ser de ahora en más el rol de la educación física en el país?
Y sin duda que estas cosas cambian en las distintas partes del país, ¿no? Porque uno dice ICEF, pero en realidad lo que pasa en Paysandú, lo que pasa en Cerro Largo, lo que pasa en Rivera, es bien distinto a las inquietudes o las tensiones que tenemos, por ejemplo, acá en Montevideo. Y creo que esta iniciativa en ese sentido está buena, como que salga de Montevideo, ¿no? Que se empiece a generar núcleos en otro lado. Vos mencionabas recién que se logró un dinero para la organización de este evento, más o menos, como para que se tenga una idea, ¿en qué se gastó ese dinero?
Bueno, ese dinero se gastó básicamente en alojamiento, traslado y alimentación de cada asistente, para poder que la gente no tenga que gastar plata de su billetera para ir a debatir por educación física, sino si mientras tengamos la posibilidad vamos a cubrir todos esos gastos que son necesarios y básicos para que la gente pueda pensar más que nada y que puedan ir todos, ¿no? Esa fue un poco la idea. Pero en esto de lo que tenía que ver con el debate, más que nada se debatió sobre el rol de la educación física en el siglo XXI. Un poco lo pensamos en perspectiva de futuro, porque también teníamos intenciones de que entrara en la agenda del Día del Futuro, la diaria, pero bueno, por un tema de fechas nos quedó por fuera de septiembre y no pudimos ingresarlo. Y por otro lado, también debatimos bastante el rol de las funciones universitarias en lo que tiene que ver con este proceso de descentralización, ¿no?, de la universidad. Teniendo en cuenta que estaban varios centros regionales en el debate, pensar un poco de enclave de investigación, de extensión y enseñanza. Y la verdad que fue, después le vamos a ver llegar el producto de los registros fotográficos, audiovisuales y demás.
Ahí está, pero contanos un poco qué tipo de actividades hubo. ¿Fueron solo ponencias, hubo exposiciones, hubo actividades donde el cuerpo estaba en movimiento?
Sí, un poco el perfil de la educación física también nos hace que, ahí nuestra historia ser bastante corta, ¿no? Nos hace que todos los debates, uno se imagina un debate y se imagina gente sentada discutiendo y todo lo demás. Bueno, en educación física también aparece lo que es muy importante, que tiene que ver con la práctica, ¿no? Entonces hubo, así como mesas redondas y espacios de discusión fuertes, también tuvimos talleres de cada uno de los departamentos académicos con las tensiones más importantes o más relevantes de cada uno de ellos, ¿no? De salud, deporte, prácticas corporales y tiempo libre y ocio. Y la idea era poder, bueno, mediante una instancia práctica, después bajar a tierra y discutir las cuestiones entre la teoría y la práctica, ¿no? Que es la clásica tensión que tenemos.
Claro. Ahora, ¿cómo, o por lo menos cuáles fueron las principales tensiones que desde quienes estamos en Montevideo se pudieron ver de los demás centros, ya sea de Cerro Largo, de Rivera, de Paysandú? ¿Cuáles son las principales tensiones o las diferencias que se pueden encontrar entre lo que sucede aquí en la capital y lo que sucede en el resto del país? Por englobarlos en el resto del país, pero en realidad capaz que son bien distintos, ¿no? Por más que...
Sí, hay muchas tensiones, ¿no? Imaginemos lo que es bastante amplio el tema, pero hay una tensión que se da bastante que tiene que ver con relación a la práctica docente, ¿no? La educación física en la escuela, sobre todo, ¿no? Que es donde el ámbito donde es obligatoria, y donde todos por lo menos tenemos que preguntarnos qué se hace en ese espacio. Y la educación física en la escuela sigue teniendo un rol, el mismo rol que tiene hace mucho tiempo, y creo que no solamente se ve en las consideraciones del programa o en las consideraciones de la ley, sino también en el espacio destinado a la práctica docente, ¿no? Si uno piensa a la educación física, algo que se va a enseñar en 40 minutos entre medio de todas otras 4 horas que se está enseñando distintos contenidos, como que le genera sospechas si realmente eso es para enseñar o es como una actividad como accesoria para que la gente después pueda seguir no como aprendiendo. Entonces ahí se generó mucho eso de decir, bueno, ¿cuál es la real modalidad que tiene que tener la educación física en la escuela o en los ámbitos educativos para efectivamente poder transmitir un saber? Porque si estamos en la universidad es porque algún saber debemos tener, ¿no? Yo considero que hay, claramente, y por eso tenemos todo este desarrollo en investigación. Pero en la escuela, ¿qué rol tenemos? ¿Tenemos que enseñar un saber o tenemos que ir y entretener o generar, bueno, una distracción para después volver al ruedo como más de aprendizaje, ¿no?
Claro. Esa instancia donde están todos sentados mucho rato.
No, de hecho, sí, eso lo viven todos, ¿no? Porque uno llega a la escuela y la maestra espera que el profesor de educación física los traslade al patio o al gimnasio para luego volver a dar clase en el salón, ¿no? Y eso que a nosotros que tenemos una cantidad de cosas para enseñar y para dar, como que genera también, bueno, acá me están demostrando que mi rol no es enseñar, ¿no?
Claro. ¿Cuáles fueron los principales referentes que se presentaron en el debate, académicos y mismo de la organización, ¿no?
Referentes de como personas.
Claro, ahí está.
Bueno,
expositores.
Estuvieron en la mesa del viernes de noche, estuvo Cecilia Ruecker, la ex directora, Camilo Ríos por los estudiantes y Tamara Parada como egresada, porque queríamos también dar una visión de la educación física del siglo XXI desde los distintos órdenes o actores en las distintas etapas que están, ¿no? Y por otro lado, el sábado de mañana estuvo en la mesa redonda Paola Dobliotti, Lucas Daveña, que es el encargado de la unidad de apoyo a la investigación, y Lorelei Conde, que es la encargada de la unidad de apoyo a la extensión. Y después, los talleres que se dieron de los distintos departamentos académicos, pues fue bastante intenso y corto, fue de viernes a sábado. En los talleres estuvieron Ana Torrón, Rubén Bouza, Gianfranco Ruggiano y Virginia Alonso, que es lo que tiene que ver con prácticas corporales y salud, Mariana Sarni en deporte, y después estuvo en el tiempo libre y ocio, en el taller de tiempo libre y ocio, Lorelei Conde, Karen Coulsen, Rodrigo Pires y Camilo Rodríguez.
Bueno, desde ya el saludo para todos los compañeros, felicitarlos también por estar en ese lugar y por también tratar de aportar, porque evidentemente son personas que hace años que están en el ICEF y que tienen vivencias muy cercanas con todo esto. Un abrazo grande para todos y que esto sea el comienzo de futuros debates anuales, donde podamos seguir encontrando tensiones, pero yo aspiro también a empezar a encontrar también puentes y puntos de acuerdo, ¿no? Yo hablaba también no me tocó ir en esta oportunidad, hablaba con colegas en el ICEF de la necesidad de empezar a encontrar puntos de acuerdo, ¿no? O puntos de encuentro. Porque a veces cuando debatimos o encontramos solamente las tensiones, a veces las tensiones nos apabullan o nos dejan en una de qué hacemos, ¿no? Estamos la tensión de la teoría y la práctica, la tensión de lo profesionalista y lo académico, la tensión de si se quiere, del gobierno de turno y la oposición, la tensión del campo laboral o profesional versus un campo en construcción. Hay quienes aspiramos también a empezar a encontrar puntos de encuentro que, si bien los existen, creo que no hemos logrado identificarlos del todo. Así que, bueno, bienvenido a estos debates. Espero poder estar presente en el próximo. Y te quería consultar. Se debatió un tema que Regina lo citaba también en la visita a Uniradio. Se debatió sobre la democratización del ingreso, porque se piensa liberar la matrícula para el 2016. El año que viene no va a haber una prueba práctica, una instancia práctica de eliminación. Va a haber un sorteo. ¿Se debatió sobre este tema?
Estaba presente y latente en todos los espacios, digamos. No tuvo un espacio central dedicado a esto, pero sí, obviamente, en cada exposición, en cada persona que pedía la palabra, generalmente aparecía, porque es algo que rompe con una tradición muy fuerte, ¿no? De lo que es el ISEF, de 75 años, en los cuales, y yo justo aparte me dedico un poco a investigar lo que tiene que ver con la prueba de ingreso y sus condiciones particulares.
Se rompió. De hecho, estás haciendo una, ¿no?, tu tesis.
Mi tesis tiene que ver con eso, con las condiciones que se le exigían a los estudiantes o a los aspirantes a ingresar a la institución, sobre todo desde el principio, del 39 hasta la época de la dictadura. Y uno identifica que para ser profesor de educación física, ¿no?, lo que se pensaba desde un comienzo, se requería una serie de condiciones que iban desde lo médico, físico, moral, hasta lo intelectual, para uno poder ingresar simplemente a ser profesor de esto, ¿no? Hoy en día, de algún modo, al ser también actores universitarios y demás, entendemos que no hay que ser un ciudadano ejemplar en todas nuestras facetas para ser profesor de educación física, ¿no? Es algo que, bueno, se aprende también sobre la marcha. Eso es un poco la autonomía del estudiante, y si realmente, bueno, no tenemos las condiciones o no nos interesa, podamos también salir. Había también toda una exigencias que uno las mira en perspectiva y le sorprende bastante, como personas que tenían un poco de miopía y no podían entrar, tenían, por ejemplo, el pie cóncavo y tampoco, y 1,91 m, no sé, cuestiones que iban desde eso hasta no era reconocido por dos personas se necesitaban dos firmas honorables para poder ingresar, ¿no? Como también referencia, se necesitaba, no sé, capaz que nos extiende bastante el tiempo esto y podemos hablarlo en otra oportunidad, pero el hecho es que para uno ingresar a esto necesitaba ser idóneo, perfecto, ¿no? Hoy en día, bueno, creo que eso ha ayudado mucho al campo a tener distintos perfiles y que la gente pueda hacer distintas cosas. Ya como que también eso nos genera la atención de cuál es nuestro campo, ¿no? Es la danza, es el circo, es el teatro, es el deporte, es la salud. Y yo creo que es un poco de todo, porque es un área de conocimiento que no es una ciencia en sí. O sea, nosotros nos nutrimos de las distintas ciencias, ¿no? Pero no somos una ciencia en sí y no tenemos un objeto de estudio claro. Entonces somos también una herramienta, y así surgimos, ¿no? Como un auxiliar de la medicina, que lo que busca es que las personas, a principios del 900, ¿no?, cuando surge la educación física en el Uruguay, lo que se buscaba era que la educación física viniera a auxiliar a la medicina y a la higiene para que las personas pudieran vivir con una, como se llama tu proyecto, con una mejor calidad de vida y más tiempo, ¿no? Que era un poco el objetivo de la modernidad en esa etapa. Y hoy en día, pasado eso, con mucho más médicos y con una necesidad tan grande porque la gente viva más, la educación física a veces no tiene como muy claro hacia dónde va, ¿no? Y bueno, nos fuimos de tema un poco, pero con respecto a lo que es el ingreso en sí, se discutió bastante, pero hay como un acuerdo cada vez mayor de que es necesario, ¿no? Para también poder ser una facultad, que es una aspiración de muchos, para también poder tener más investigación, más docencia, para poder incluso llegar a todas las escuelas, ¿no? Que es algo que queremos, a todos los liceos, llegar al bachillerato. Es necesario, hay mucha gente, cada vez se inscriben más personas que tienen interés tanto en recreación como en deporte, como en temáticas relacionadas a la educación física. Entonces es necesario abrir las puertas de una vez y tal. Y obviamente al principio va a ser complicado, van a generarse millones de problemas, pero no hay cosa que no se pueda solucionar, creemos nosotros, ¿no?
¿Y cuáles son las medidas más urgentes a tomar para estar en condiciones de liberar el ingreso en 2016? Porque no falta mucho, todavía se está hablando de cupos limitados para el año que viene, sí. Y del cupo limitado a la liberación de la matrícula, es un cambio importante, ¿no? Me imagino que hay algunas medidas que son las más urgentes a tomar para estar en condiciones no solamente de abrirla y de liberar la matrícula, sino de tener una oferta educativa de calidad, pese a una con una matrícula abierta, ¿no? Claro. O sea, que no tenga límites. ¿Cuáles serían las medidas más urgentes que el ICEF tiene que desarrollar para que en 2016, digamos, bueno, estamos en condiciones de liberar la matrícula?
Bien, bueno, una de las medidas más urgentes es la que ya están dando, que es esta construcción de una segunda sede. La segunda medida como más urgente, entendemos nosotros, es un nuevo plan de estudios. Porque, ¿qué pasa? El plan de estudios actual, que es de 2004, está pensado un poco para pocas personas, para que entre un cupo restringido. ¿Por qué? Porque en primer año ya tenemos 15 materias. Entonces, si uno se imagina que entran 3.000 personas, 2.000, 1.500, y entran a 15 espacios de formación, vos necesitas, de esas 15 materias, tener un equipo docente impresionante. Y la plantilla docente no es muy elevada. Entonces, ahí llega un cuello de botella que es, yo creo que es realmente muy complicado para solucionar. Pero si vos cambiás el plan de estudio y te adecuás a la ordenanza de grado, que es lo que nos exige la Universidad de la República, con menos materias semestralizadas y bueno, y también con dispositivos que permitan también que el estudiante no tenga problema en acceder a la enseñanza, vos podés claramente, sí, ingresan 1.000, pero bueno, va a ingresar a 4 materias, ¿no? En el primer semestre a 4 materias, de las cuales, bueno, se necesita un equipo docente no muy elevado. Y así es un proceso que se va dando. Seguramente los 3.000 que ingresan no todos continúen, ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas claves a resolucionar después. Por otro lado, el incremento de personal, el incremento de espacios para que la gente también, la gente que va a trabajar y que va a sostener ese proceso, tenga las mejores condiciones posibles. Después, por otro lado, tenemos también, Me olvidé del punto, pero tenemos
me imagino que con respecto a los funcionarios, también los funcionarios no docentes, sí, también en ese sentido, no es lo mismo recibir 150 estudiantes por generación que recibir a 3.000, ¿no? O a 1.500, sí, no importa. Pero me parece que en ese sentido,
claro,
esos recursos, ¿cómo vamos a obtener esos recursos para, bien, de alguna manera, poder ofrecer una, por lo menos, instalaciones o clases, de calidad?
Ese era como uno de los últimos puntos, es el incremento presupuestal, que seguramente tengamos que tocar millones de puertas para poder lograr. Hay mucha gente que también nos demanda, entonces nos demanda que nosotros crezcamos en cupos y en estudiantes, así que por ende seguramente haya un apoyo. Pero por otro lado, lo que sí tenía que ver con los funcionarios, que me había olvidado, era el sistema de gestión de bedelías, que es muy importante. Nosotros hoy en día se anotan todos a mano, no está nada informatizado, tenemos todas las materias que se llevan mediante planilla. Es necesario, que hace mucho tiempo ya lo sabemos, estar definitivamente en el sistema de gestión de bedelías, que te facilita la gestión de todo el estudiantado, ¿no? Si uno piensa que tienen que entrar 3.000 personas y van a estar todo en 5 personas, no, todo ese trabajo, es imposible, ¿no? Más la atención al público y todo lo demás.
No, le garantiza además las condiciones del estudiante muchas veces. Si un profesor pierde un par de papeles y pierde los exámenes, como ha pasado cientos de veces.
Exactamente.
El estudiante que dio el examen no tiene la posibilidad de acreditar que lo rindió.
Sí, y rompe un poco también este vínculo tan personalizado que tenemos los estudiantes, ¿no? Uno, bueno, está, empieza y tiene, si vos en el sistema de gestión de bedelías, si no te anotás con el tiempo que se requiere para un examen, después no es, no, pero entendeme esta oportunidad, viste, que es algo que se genera mucho. Y bueno, somos 30, está bien, podemos contemplar la situación de cada uno de ellos. Ahora, si entran 2.000 personas, necesitamos una herramienta que nos permita ser igualitarios con todo el mundo y tal, que no dependa del vínculo personal que tengamos, ¿no? También hasta para eso.
Desde ya un abrazo a Alicia y a todos los compañeros de Bedelía que están siempre ahí al firme y atendiendo con buena onda, ¿no?
Sí, Alicia está muy por dentro de este proceso de la introducción del ICEF en el sistema de gestión de Bedelía. Está haciendo un trabajo muy grande.
¿Algún otro punto así urgente, como para tener en cuenta a avanzar?
Y yo creo que no, básicamente, en verdad, sí, básicamente sería eso, ¿no? Y cambiar el chip, ¿no? Cambiar también un poco la tradición esta y poder también,
nada más y nada menos que cambiar el chip de la cabeza.
Nada más y nada menos. Pero bueno, creo que también, a ver, la estructura docente, ¿no? Es algo, pero que es algo que ya está cambiando, digamos. No es una medida que se tenga que hacer, sino que ya está haciéndose, que es esto de generar una estructura con grados 3, grados 2 y grados 1, en la cual, bueno, está, los teóricos masivos estén a cargo de grado 3, ¿no? Lo que hace la universidad, ¿no? No es más que imitar un modelo que viene funcionando muy bien.
Andrés, como para ir redondeando también, quedó pendiente en aquel 18, en aquel encuentro de la nueva mañana en el ISEF, estaría bueno mencionar, porque se habló con la unidad de extensión en relación a integralidad, a las barreras territoriales, a la diferencia de oportunidades de acceso a la educación física, entre otras cosas, pero podés comentar también otros vínculos que el ISEF tiene con la sociedad, ¿no? Ya sea en la comisión mixta, en alguna tecnicatura en recreación para la UTU, el plan de acción de juventudes, encuesta nacional de adolescencia y juventud con el INJU. Contanos un poquito qué está desarrollando el ISEF en relación a la sociedad.
Bien, es un poco en esta misma línea de la necesidad de profundizar el vínculo entre el ISEF y la universidad, es que también aparece, y estamos totalmente convencidos de la dirección, la necesidad de profundizar el vínculo entre el ISEF y la sociedad, ¿no? Para eso, bueno, hay ámbitos claros de colaboración institucional, como es la educación, ¿no? Entonces, estamos desarrollando un programa en conjunto con el Consejo de Formación y Educación. Después, que pertenece a la ANEP. Eso en el marco de la Comisión Mixta ANEP-UDELAR. Después, otra necesidad grande que ha surgido en el último tiempo es la necesidad de una tecnicatura en recreación, ¿no? Hoy en día existe solamente la formación privada, que al estudiante le cuesta 9.000 pesos por mes, y teniendo la posibilidad de brindarla en un acuerdo institucional entre el Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU y el ISEF, tenemos el desafío de lograrlo para el año que viene y poder tener efectivamente una tecnicatura en recreación. Después, por otro lado, tenemos un trabajo muy importante realizado con el INJU este año en lo que tiene que ver con el Plan de Acción de Juventudes, aportando políticas, líneas, orientaciones generales y también después prácticas y objetivos a desarrollar puntuales en lo que tiene que ver con el periodo 2015-2025. Y después también nos han solicitado colaboración para lo que es la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, en la cual hay un módulo que es de deporte, y esta es una encuesta que se anexa a la encuesta continua de hogares, ¿no? Y que nos permite a nosotros conocer una cantidad de datos en relación a la actividad física, al deporte que realizan nuestros adolescentes y jóvenes, ¿no? Y lo que sí, el INJU necesita un poco de ISEF, y nosotros esos datos nos van a ser muy importantes para poder pensar, diseñar políticas de deporte para la juventud, es como más que nada categorías de análisis o un apoyo más teórico en lo que tiene que ver con el análisis de esos datos o el procesamiento de esos datos que surjan, que tienen que ver con más que nada concepciones de deporte, concepciones de recreación, de actividad física. Y también porque un poco las preguntas eran, bueno, ¿qué nivel de actividad física y deporte realizan los adolescentes? ¿Cuántas veces por semana? ¿Si lo hacen con alguien? ¿Si lo hacen de manera paga? ¿No? Datos que al ISEF le tienen que interesar, ¿no? Que a veces estamos muy como por fuera y estamos entre las cuatro paredes del ISEF, pero que es necesario conocer un poco más cuál es la realidad de la educación física, ¿no? Y del deporte en la sociedad. Parece un poco que se plantea también desde la unidad de egresados conocer las trayectorias laborales de los egresados y ver dónde se insertan y demás, ¿no? Que nos faltan muchísimos datos. No, este año nos enteramos que tenemos 4.500 egresados en toda la historia y que 1.200 son de ahora, desde que estamos en la universidad. Y esos datos son importantísimos, porque si no, uno habla sobre la nada, ¿no? Y es necesario, bueno, empezar a
sistematizar algunos datos.
Exactamente. Teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿cómo no hacerlo?
Regina, si te parece, como para ir cerrando el espacio de Buenas Prácticas Corporales, y por supuesto la nueva mañana en breve, agradecerle a Andrés, ¿no? La visita. Andrés, de verdad, un placer que estés acá. Sabés que este es un espacio que también está abierto a vos y a todos los que quieran participar. Y me parece que es muy importante el aporte que vos hacés. Creo que estás empapado, por lo menos, en mucha de la información que el ISEF está trabajando, y me parece que está bueno que eso se desarrolle y se conozca.
Bueno, muchas gracias, realmente. Cuando quieran, volvemos, no hay ningún problema. Nos encanta participar de esto y poder dar a conocer un poco más el ISEF a la sociedad y a la universidad.
Son un poco las cosas que han quedado luego de lo que decía Aldo al inicio de la columna. Bueno, la transmisión especial que hizo La Nueva Mañana hace dos lunes en el Instituto Superior de Educación Física. Estuvimos toda la mañana allí, estuvimos con pila de gente, pero quedaron cosas por fuera. Estaba bueno que Andrés viniera por acá. Aldo, Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Contigo nos encontramos el lunes que viene.
Exacto.